¿Qué lugares? Con Kelu Robles.
Tuve en Santiago, maudo de amor, camelia blanca, brillante, brillante sol, brillante, brillante sol.
2021 es año jacobeo y eso significa que muchísima gente se está planteando hacer el Camino de Santiago, pero claro, con las circunstancias que estamos viviendo, nos surgen dudas de todo tipo. Vamos a dar respuesta a todas ellas con Antón Pombo, periodista especializado en el Camino de Santiago e historiador, un gurú del Camino de Santiago. Es autor de El Camino de Santiago en tu mochila, Los cuadernos del Camino de Santiago, Los caminos de Santiago en coche, Guía del Camino de Santiago, El Camino Norte de Santiago, y podría continuar con la lista porque la producción de Antón Pombo es impresionante. Ya me está escuchando. Antón Pombo, bienvenido a ¿Qué lugares? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te habrán hecho mil veces esta pregunta, Antón, pero ¿cuándo te entró el gusanillo por el Camino de Santiago?
Hace mucho tiempo.
Sí.
Ha sido un gusanillo ya histórico casi, cuando tenía nada menos que 20 años todavía, en el año 84, mi primer Camino de Santiago. Y me cautivó por completo, como le pasa hoy en día a muchos peregrinos, por cierto.
Sí, te iba a preguntar, digo, ¿tienes el síndrome del peregrino? Que esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, de esa gente que se queda un pelín obsesionada, ¿no? Y que continúan haciendo el camino una y otra vez.
Bueno, pues algo tendrá cuando ocurre eso, ¿no?
Sí, desde luego.
Es cierto que, bueno, en mi caso también se han unido otros factores, ¿no? Entre ellos el profesional, porque ahora trabajo pues casi al 100% en el Camino de Santiago, casi no hago otra cosa.
Claro.
Pero la pasión es lo primero y de hecho, este tiempo de COVID pues me ha pasado lo que a mucha gente, que estoy verdaderamente pues frustrado por no poder ir al camino, porque si no hago el camino como mínimo una vez al año, un camino largo además de un mes por lo menos, pues me siento un poco vacío, ¿no?
O sea que comenzaste por una cuestión personal, ¿no? Ahora ya has hecho también tu vida profesional pues de ello, el Camino de Santiago forma parte también de ello, pero ¿qué es lo que más te ha animado a ti? ¿La fe, el punto emocional, te llevó lo artístico, lo histórico como historiador?
Sí, ha habido una evolución. Cuando hice el camino por vez primera, la verdad es que lo que nos motivaba, éramos unos chavalitos jóvenes, fuimos tres amigos, pues era un poco la curiosidad, el deseo de aventura, y además nos parecía que aquello era muy romántico, aquello de recuperar una ruta medieval, que estaba todo totalmente empezando, ¿no? No había todavía todas las flechas amarillas que debiera, no había albergues, poquísimos peregrinos, pero bueno, era una experiencia como todas al inicio que tiene mucho de aventura, ¿no? Y de algo único, de pioneros que estaban realizando un camino, casi abriendo un camino, ¿no? Después han entrado otros muchos factores, evidentemente, a medida que el camino se ha ido señalizando, mejorando en todos los sentidos. Bueno, en todos no.
Sí.
Pero sobre todo llegando gente, abriendo nuevos albergues, la hospitalidad, los hospitaleros voluntarios, y llegando gente de todo el mundo, pues evidentemente ahora ya es un camino también en el cual se comparten muchas experiencias con otras personas.
Sí.
Se encuentra gente de distintos lugares del mundo y se intercambian experiencias, y en este sentido es mucho más enriquecedor que al principio.
Y con todo el tiempo que tiene, pues ha superado también otros baches a lo largo de la historia. Ahora está la pandemia. No sé qué cuestiones son radicalmente diferentes, aparte de, lógicamente, los cierres perimetrales, pero hay gente que ha hecho el Camino de Santiago tanto el año pasado como y que se plantearán hacerlo este verano, por ejemplo. ¿Qué cuestiones son radicalmente diferentes que te gustaría llamar la atención para que aquellos que nos estén escuchando y quieran informarse deben prestar especial atención?
Bueno, yo lo he hecho el año pasado en el Camino Portugués, además desde Lisboa a pie y luego regresé y volví a hacer otro tramo del Camino Portugués por otro ramal. Y este año estoy preparando mi primera salida, que va a ser ahora en mayo, para hacerme el Camino de Invierno. Y bueno, el año pasado lo que viví personalmente y luego lo que he leído que comentan otros muchos peregrinos que han publicado también su experiencia, evidentemente es un camino mucho más solitario. Por lo tanto, si uno va al encuentro de los demás, a conocer gente y buscando ambiente con muchos peregrinos por las tardes, albergues, por el camino, etcétera, eso no lo va a encontrar, pero a cambio, pues la experiencia de la tranquilidad, mucho más, un camino mucho más introspectivo, reflexivo, de disfrute del medio, de la naturaleza, en el cual los que reciben a los peregrinos te van a tratar mucho mejor, porque somos muy poquitos los que estamos. Pero bueno, yo creo que esto estamos hablando casi ya en pasado, porque doy por supuesto que a partir de finales de primavera y sobre todo este verano la situación va a cambiar muchísimo. Y va a cambiar también un sentido de número, porque mucha gente entiende y sabe perfectamente que el Camino de Santiago es un destino, en comparación con otros, muy seguro. Seguro, porque estás todo el día al aire libre, no tienes el riesgo de meterte en espacios reducidos, salvo si duermes en un albergue. Pero yo los albergues que utilicé el año pasado y los que he visitado a lo largo de este periodo, mientras hemos podido salir o en la provincia o en la comunidad, donde fuera, he visto que las medidas que están tomando son, vamos, perfectas, yo diría, de libro. El 90% de los albergues están muy bien preparados, han reducido la capacidad, han cerrado zonas comunes, han ventilado, puesto todo tipo de medidas de seguridad. En fin, que no, yo no creo que nadie deba de temer por este motivo no hacer el camino este año.
Sí, además lo que ocurre este año es que sí se puede reservar plaza en los albergues públicos, ¿no? Con un poquito de margen, que es algo que antes no ocurría.
Sí, el año pasado, el día anterior, llamaba al albergue y reservaba al darnos la cama en el albergue, pues estaban siempre distanciadas al máximo. Y bueno, en general, perfecta la gestión, yo creo que no hay ningún problema.
¿Sigues descubriendo cuestiones históricas en cada peregrinación? Porque, claro, a la hora de escribir una guía es normal que se tenga que ir actualizando a lo largo del tiempo, pero en cuanto a investigación histórica, esas anécdotas, ¿sigues sorprendiéndote?
Bueno, yo soy historiador y la historia pues no acaba nunca. Entonces, hablando en historia contemporánea, que es la actualidad, hay continuos cambios en los caminos, tanto pues ya empezando por los cambios estacionales del paisaje, las transformaciones con nuevas infraestructuras de todo tipo, mejoras alojamientos nuevos para peregrinos, habilitando vías paralelas, zonas vegetales con completación de arbolado, bueno, mejoras de este tipo, ¿no?
Sí.
Cierto que cuanto más vas a un itinerario, pues más te vas dando cuenta de cosas que aún no conoces, pues algunas leyendas o tradiciones, evidentemente las grandes, las más conocidas, las más publicadas, esas ya las conoce todo el mundo.
Sí.
Pero si vas profundizando en aspectos más puntuales de ciertas localidades o comarcas, cada año aprendes, y para mí es una sorpresa permanente el camino, ya no solo por la curiosidad de cuestiones, pues como decías, de tipo más histórico, cultural, sino también por la propia experiencia con otros peregrinos, ¿no? Que cada día pues conoces personas con historias muy profundas, interesantes, por qué han llegado al camino, qué les está aportando el camino, los pequeños milagros que decimos los peregrinos, ¿no? Los pequeños milagros cotidianos de la ruta.
Sí, hay cuestiones del camino que parecen imperturbables al paso del tiempo y de la historia. Hablabas de la hospitalidad y me hace muchísima gracia una de las historias también características del camino, los famosos gallofos, que se aprovechaban de esa hospitalidad, gente que se disfrazaba, ¿no?, de peregrinos para que les ofrecieran pues un plato de comida, una cama, hasta que llegó Felipe II y les dijo, bueno, tenéis que llevar un permiso.
Esto no es una cuestión menor, porque estuvo a punto de dar al traste, incluso con la peregrinación, ¿no? Sobre todo en la época en que las guerras y las tensiones religiosas eran más intensas, ¿no? A partir del siglo XVI. Bueno, Felipe II fue uno de los que dictó pragmáticas y normativas para regular el uso del traje de peregrino y que la gente no se apartara de las rutas, no estuviera demasiado tiempo viviendo a costa de la caridad dispensada en los albergues. Pero antes que Felipe II ya hubo muchísima legislación para regular la picaresca. Una picaresca que, por cierto, en cierto modo y hasta cierto punto sigue perdurando hoy en día, ¿no? Porque
sí.
Hay auténticos profesionales en el camino que prácticamente viven en el camino, ¿no?
Ah, sí.
Sí, bueno, esto es algo consustancial al género humano, ¿no? Lo de aprovecharse de cuando hay alguna posibilidad.
Sí.
A mí siempre me ha hecho mucha gracia un relato de un peregrino francés del siglo XVIII que, bueno, era más que un pícaro, era un pobre, porque en aquella época la mayor parte de la gente que hacía el camino no tenía medios, por eso los hospitales pues eran completamente gratuitos, eran centros de caridad para acoger a los transeúntes, a los pobres, a los peregrinos. Y él hacía un listado, se ve que le gustaba comer bien, hacía un listado de todos los sitios a los que un peregrino podía ir a comer. Y al llegar a las ciudades decía, ahora estás de suerte porque aquí puedes comer varias veces. Y decía los conventos, los hospitales y los horarios. Decía, si te apuras y vas corriendo, después de tomarte la sopa boba aquí, te vas corriendo al convento tal y te darán un poco de vino con pan, en el otro te darán tal. Bueno, en fin.
La guía del pícaro, la guía oficial del pícaro, vamos.
Sí, es algo que permanece en el camino, aunque hoy en día, bueno, han cambiado las condiciones sociales y económicas y digamos que es minoritario.
A la hora de informarnos y de orientarnos, me hace muchísima gracia cuando leo alguna de tus guías, porque están muchas pensadas para cuando no teníamos teléfonos móviles. Y algunas indican el camino diciendo, después del puente giras a la derecha, giras a la izquierda. Es una de esas cosas que parece que no nos damos cuenta, pero cómo cambian las guías de viajes cuando tenemos en cuenta, pues eso, las nuevas tecnologías y cuando no. O sea que con tus guías también podemos hacerlo a la antigua, ir sin teléfono móvil y alejarnos de todo, del mundanal ruido por completo.
¿Quién sabe si no volverá una moda dentro de una temporada de hacer el camino así? Es cierto que el móvil también te permite pues hacer el camino con mucha mayor seguridad, información. Los Google Maps no siempre son fiables al 100%, porque el camino ciego no aparece perfectamente reflejado, si uno quiere. Sí, la geoposición, pero no el camino marcado cuando va por una senda, por un monte, por ejemplo. Pero sí, las guías se han quedado un poco con el espíritu con el que nacieron, las de Anaya en concreto, en el 2004, porque ahora estoy haciendo guías también en Internet, por ejemplo, con Gronce, ¿no? Pero en 2004 se hizo así porque en aquel entonces es que te perdías todavía. Había que indicar muchas encrucijadas, muchos lugares confusos. Luego había también la picaresca del otro bando, que es la de los hosteleros, que pintaban a veces en pueblos o a la entrada de ciertos lugares varias posibilidades para que pasaran por delante de sus negocios y eso generaba mucha confusión, etcétera, y se perdía la gente. Pero bueno, en la guía, la colección de guías de Anaya, estamos ahora planteando precisamente una remodelación global para quitar tanta información viaria y dejarlo sobre todo reducido a la información práctica, y cuando hay variantes, que ahora hay muchísimas variantes en los caminos, en todos ellos, eso sí, explicar cuáles son las ventajas e inconvenientes de tomar una u otra, etcétera.
Es que es verdad que estamos hasta sobreinformados. A mí personalmente, por ejemplo, cuando viajo me gusta que las guías no tengan muchísimas fotos, porque me gusta que los lugares me sorprendan. Y como hoy en día con Instagram y tantas redes parece que tenemos, que sabemos ya cómo es todo el mundo, pues oye, volver un poco esa vista atrás, como decías, pues no es una tontería.
Sí, tienes razón. Y además hay mucha gente que se está empezando a rebelar precisamente contra el exceso de información, porque claro, pierde mucho encanto una experiencia cuando ya sabes todo lo que vas a ver, ya te guían directamente, bueno, pues estos son los mejores albergues, estos son los mejores sitios para comer, parece que todo está planificado y el viaje, y sobre todo un viaje histórico como es este, por una ruta histórica, la parte un poco romántica o aventurera debería funcionar hasta cierto punto. Pero bueno, eso también depende con el espíritu de cada viajero. Hay gente que le gusta todo planificado y hay gente que prefiere un poco lanzarse a la aventura y que ni siquiera reserva. Cada día donde llega se busca la vida, ¿no?
Sí.
Conocí hace unos años a un peregrino suizo que me hacía mucha gracia porque era como los relojes suizos, ¿no? Preciso.
Sí.
Y antes de salir de casa, cada año tenía absolutamente todo reservado. Y yo le comentaba en el camino, hombre, eso te aporta una seguridad, es indudable. Además, no solo reservaba alojamientos que le gustaban, sino incluso habitaciones que ya conocía de años anteriores. Y decía, no, es que esta habitación me encanta porque, fíjate, por la tarde se ve una vista muy bonita, la puesta de sol, o esta otra porque suena la torre de la iglesia y es muy bonito estar en la habitación y escuchar la campana. Yo le decía, joder, es que esto ya es terrorífico, es que me asusta, ¿no? Pero bueno, hay gente así, ¿no? Y entre este extremo, que es un poco, pues quizás pintoresco, y el que tampoco se preocupa absolutamente de nada y va a la buena de Dios, pues estamos todos los demás que de una forma u otra participamos pues de cierta prevención o planificación. Por ejemplo, si uno va en épocas de máxima afluencia, pues es bueno reservar con cierta antelación, porque si no te puedes quedar sin alojamiento, ¿no?
Claro, claro.
Pero en general también hay que ser un poco, dejarse un poco llevar, ¿no? Que por el propio camino y por la gente que conoces. Yo le decía al suizo, imagínate que conoces al amor de tu vida y tú tienes toda tu planificación. Bueno, le dices, bueno, lo siento, pero yo es que tengo mañana las campanadas en la habitación 12 de los tal, tal. Bueno,
sí,
pues ahí está.
Y las cuestiones físicas, las lesiones, que también pueden aparecer, desgraciadamente. Es que hay
un montón de
factores que no se pueden controlar.
Y sobre todo, que llegas a un sitio, imagínate que te gusta mucho, que te sientes de maravilla y dices, joder, es que aquí me gustaría quedarme un día más.
Claro, claro.
Y si ya lo has hecho desde casa, planificado, pues no puedes.
Sí, sí, es que salimos encorsetados y no puede ser. Además, que luego mucha gente se sorprende porque cuando va a hacer el Camino de Santiago resulta que es una pequeña vuelta al mundo. Hay mucha gente de fuera, conocemos cómo son los hábitos porque estamos durmiendo junto a coreanos, por ejemplo, junto a australianos, y conocemos también cómo es su modo de vida. Es también un gran viaje en ese sentido. Para ti, Antón, después de todos estos años haciendo el Camino de Santiago, ¿qué vertiente para ti es tu niña bonita?
Esto es como los niños, como los hijos. Todos son distintos,
claro.
Cada uno tiene sus cosas buenas, cosas malas, y yo los quiero a todos por igual. Es cierto que hay caminos para diferentes estados de ánimo, yo creo, ¿no? Por ejemplo, si uno busca el encuentro con los demás, lógicamente, si le gusta las multitudes, pues está en los caminos más trillados, que son el camino francés y el camino portugués, todo el central. Si uno prefiere caminos más solitarios, más reflexivos, pues el propio camino francés, dependiendo de la época del año y qué tramos, también puede estar solitario. Porque
claro,
es otro, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hay caminos como la Vía de la Plata, que es un camino como es duro, tanto pues desde el punto de vista del climático como desde el punto de vista pues de que es largo, de que va por zonas pues con distancias muy largas entre poblaciones, pues es un camino que no está demasiado frecuentado y es muy tranquilo, muy bonito desde el punto de vista paisajístico. Al que le tire el mar, o un camino más, digamos, con entre comillas, no quiero tampoco ofender, ¿no? Pero más de componente un poco más turística, pues evidentemente está el camino portugués de la costa, está el camino al norte, el camino norte, el que le gusten las montañas, el camino primitivo. Y bueno, el camino no se acaba nunca, porque es que ahora hay itinerarios marcados de primera, segunda y tercera división, algunos incluso inventados.
¿Y el camino de Finisterre, la eterna duda, lo acabamos en Musía o lo acabamos en El Cabo?
Bueno, ahí ya me tocas la fibra sensible, porque yo vivo en este camino, a pie de camino, vivo en Corcubión, que es el camino principal que bajaba desde Hospital hasta Fisterra, que pasa por mi pueblo. Ese era el camino, digamos, mayor, el que iba a Fisterra, y el camino a Musía también era había una variante que iba a Musía y también era otro lugar al fin del mundo, de los antiguos y de la Edad Media, al que llegaban los peregrinos con una tradición muy bonita, la de la Virgen de Abarca, la de la leyenda de la aparición de la Virgen al apóstol, que es similar a la del Pilar de Zaragoza. Entonces yo siempre recomiendo, aunque es una opinión personal, por supuesto, pero yo siempre recomiendo, porque la llegada a Fisterra es mucho más espectacular, directa, por la ría de Corcubión, que se vaya primero a Fisterra y luego se concluye en Musía.
Sí, sí, es que son entornos espectaculares tanto en un caso como en otro, eso es cierto. Antón, vamos a lanzar un mensaje a nuestros oyentes este año. Quien tenga dudas, para ti, ¿cuándo sería el mejor momento de ponerse a hacer el camino? ¿Alguna etapa completo desde Roncesvalles?
Bueno, yo no soy adivino. Tengo un poco la confianza de que a partir del verano esto va a estar mucho más tranquilo. Y yo creo que ya a partir de primavera, si se estabiliza el número de contagios y la cosa no va a más allá, pues ya yo creo que va a haber peregrinos en los caminos y albergues bastantes y alojamientos abiertos para recibirlos. Pero en un principio parece que el verano podría ser una época pues con mayores garantías para hacer el camino.
Sí, eso esperamos. Eso esperemos, es verdad. Antón, ¿tienes algo entre manos, próximo objetivo a nivel periodístico y como historiador relacionado con el camino?
Pues fíjate, ahora tengo una curiosidad que ha ido naciendo poco a poco en mi estudio sobre los distintos itinerarios, no solo Camino de Santiago, sino otros caminos de peregrinación. Uh-huh. Y este año tengo muchas ganas de hacer, me lo tengo planteado, hacerla en verano, la Vía Francígena en Italia, que es un camino que en muchos aspectos ha copiado el modelo del Camino de Santiago. Bueno, uh-huh. Y es la idea de la otra gran peregrinación medieval, junto, bueno, con la de Jerusalén y la de Santiago, la de Roma, ¿no?
Sí.
Entonces quiero ver y conocer en persona, tengo mucha información, pero quiero verlo con mis propios ojos, cómo está siendo gestionada y cómo está funcionando la Vía Francígena en Italia, uh-huh. Porque tengo la sensación de que a medio plazo, no a corto plazo, pero sí a medio plazo, va a haber una sana o no sana rivalidad entre itinerarios similares, estos itinerarios, grandes itinerarios históricos, con origen en la Edad Media y que conducen a una meta en su día sagrada, ¿no? Como evidentemente Roma y en nuestro caso pues Compostela. Y a ver cómo lo están llevando allí, qué tipo de espíritu se respira en el camino, sí. Cómo son los peregrinos de esta ruta. Y bueno, escribiré cosas a ver cuál es la comparación que se saca al final, ¿no? Y si tenemos un posible competidor futuro ahí en Italia, porque claro, desde el punto de vista paisajístico, pues la Vía Francígena pasa por unas zonas preciosas, ¿no?
Que no hagan como con el aceite de oliva, que luego tenemos el nuestro y luego ellos lo saben vender mejor, o sea, que hay que estar ahí observando. Nosotros en todo caso estaremos pendientes de todo ese trabajo, Antón, así que no dudamos ponernos en contacto de nuevo contigo cuando tengas los frutos de esa peregrinación y de ese trabajo y nos lo cuentes aquí en qué lugares.
Por supuesto, cuando queráis.
Muchísimas gracias, Antón.
A vosotros.
Y a nuestros oyentes les emplazo, como siempre, a viajar más la semana que viene aquí en A Media Luz en Es Radio, en qué lugares, la sección de viajes que tienen disponible también, como siempre, a cualquier hora, en formato podcast, en las webs de Libertad Digital y Es Radio y en todas las aplicaciones. Os espero hasta la semana que viene. Adiós.
Suscríbete al podcast Qué Lugares en todas las aplicaciones y en la web de Es Radio y de Libertad Digital. Radio.